Descarga Cultura.
Descarga Cultura.
Punto UNAM.
Vergüenza de los héroes, realidad y mitología del Panteón Nacional. Curso magistral impartido por el Dr. Vicente Quirarte dentro del programa Grandes Maestros.UNAM, llevado a cabo en septiembre de 2010 en Ciudad Universitaria. Módulo 5. Los otros niños héroes, olvidados de la Revolución. Primera parte.
Este último tema, que se refiere a los héroes revolucionarios, quise centrarlo en una figura no tan conocida, no tan estudiada, que es la de los niños en la revolución. Infancia y revolución es nuestro tema. Bueno, quiero comenzar por un pequeño museo en East Hampton, a las afueras de Nueva York, como a 2 horas de Nueva York, en Long Island, donde se reúnen los objetos de la historia más representativa, de los momentos más representativos de esa pequeña comunidad. Y hay allí, sobre todo, recuerdos de cuando el pueblo y toda la región eran prósperos debido a la industria ballenera. Y uno de los documentos que me llamó más la atención en ese museo fue una carta de un muchacho de 13 años que se embarcó en uno de estos barcos balleneros en calidad de grumete. Es un mensaje donde refleja no su entusiasmo, sino su nostalgia, su tedio, su valerosa tristeza, la nostalgia de la casa, la necesidad de regresar pronto. Y al pie de la carta dice la cédula que este niño murió poco después de escrita esta carta en un naufragio en el Océano Índico. Ustedes se preguntarán cómo llegó esa carta al museo. Examinando libros de la época de la industria ballenera, uno se da cuenta de que la correspondencia era entregada cotidianamente en las estaciones balleneras y de ahí se iban hacia los hogares de los capitanes o de las familias que estaban en los barcos. En ocasiones, esos barcos duraban 2 y 3 años. Y los niños que se embarcaban como grumetes eran hijos de capitanes, hijos de los dueños de las flotas navieras. Y por supuesto, cuando uno examina la letra de ese niño, pues se da cuenta de que era alguien que había tenido acceso a la educación. ¿Por qué les señalo todo este preludio? Porque en general, los documentos escritos por niños, los testimonios infantiles no abundan. El niño es un recién llegado a la historia. Como bien lo estudia Philippe Ariès en este libro traducido al español, El niño y la vida familiar bajo el antiguo régimen, Philippe Ariès estudia en este libro cómo el niño es un recién llegado a la historia, examina cómo en cuadros de la temprana Edad Media, las representaciones pictóricas, en ellas aparecen los niños como pequeños adultos, aparecen en una talla menor, pero como si fueran adultos, como si el niño no tuviera lugar. Ya a finales de la Edad Media, con el Renacimiento, por supuesto, ya la figura del niño comienza a ser tomada en cuenta, pero, dice Ariès, no será sino hasta el siglo XVIII, con la Revolución Francesa, que la figura del niño adquiera plenamente su existencia, su estudio como un ser con características particulares y no como una pequeña bestia a la cual hay que domesticar sin concederle ningún derecho. Y en alguna página de Visión de los Vencidos, este pequeño gran libro de Miguel León Portilla, se habla de la gente que va huyendo de la gran Tenochtitlan cuando la capital está siendo destrozada en todos los sentidos, material, espiritualmente, por sus atacantes. Y cómo los que van huyendo, sobre todo se oyen los llantos de adultos y de niños. Pero también, y ese es un renglón que me llama mucho la atención en el libro de Don Miguel, hay un grupo de niños que van sonriendo, que van cantando. Es la demostración de cómo esta inocencia del país llamado infancia logra vencer la experiencia terrible de la muerte. De ahí que esta sesión la vamos a dedicar a la infancia, a ese tiempo donde la inocencia no conoce la experiencia y por lo tanto termina a veces por vencerla. Ese tiempo donde la memoria nos alcanza, tiempo de la piel tersa y dura, del aliento de vidrio, del animal intacto. Ese breve paréntesis que imprime su huella en la aventura por venir. Cuando el niño descubre los apetitos que lo habrán de determinar con el paso de los años, marca con piedra blanca esa iniciación prematura. Pienso en un niño que transcurrió sus primeros años en una casa que todavía está en pie. Pasando mesones hay una casa, actualmente es un local de venta de material eléctrico, y ahí está una placa donde dice que allí nació Guillermo Prieto. No es exacto, allí no nació, pero allí vivió, ahí transcurrió su infancia. Que finalmente, como dice William Wordsworth, el niño es el padre del hombre y las vivencias de los primeros años son las que nos determinan. Y Guillermo Prieto transcurre su niñez en esa casa de taza y plato, llamadas así, porque abajo estaba la accesoria y arriba las viviendas. Abajo había una vinotería, como se les llamaba en ese entonces, no vinatería, sino vinotería. Y el niño escucha todas las maldiciones de los clientes que llegaban a surtirse de su líquido vital. Entonces imagínense la cantidad de barbaridades que ese niño de inteligencia precoz registró. En Memorias de mis tiempos, Guillermo Prieto registrará todas esas vivencias y cómo en una ocasión cuando lo llevan con unas monjas, da rienda suelta al riquísimo vocabulario que ha aprendido con el peonaje bravo que llegaba a la vinotería. Todo niño tiene esa curiosidad instintiva, todo niño registra tempranamente, sobre todo las palabras que están prohibidas. Pocos, como Guillermo Prieto, mantienen intacta esa curiosidad con el paso de los años, curiosidad que lo llevará a ser el gran cronista de su tiempo, el gran cronista de su ciudad y el gran cronista de la gente sin historia. Ahora, por fortuna, tenemos instrumentos como la historia oral que nos permite recuperar, ya sea a través de entrevistas, a través de grabaciones, testimonios de los niños. Pienso, por ejemplo, en aquellos testimonios grabados durante la Guerra Civil Española, cuando se les pregunta a los niños qué están pensando de lo que ocurre. Entonces, son testimonios realmente conmovedores, dramáticos, porque revelan esta ingenuidad invencible, pero también esta maduración acelerada a la cual obligan estos tiempos terribles de la guerra y de la revolución. La otra insurrección de Eric Van Young hace un estudio muy cuidadoso de un grupo de insurgentes capturado por las fuerzas realistas. Estudia su edad, su extracción social, su ocupación, y de un grupo de 1.080 detenidos, solo 14, es decir, el 1.3%, corresponde a niños cuyas edades van de los 11 a los 14 años, mientras que la gran mayoría, es decir, 654, está formado por adultos entre los 25 y los 30 años de edad. Y concluye Van Young: nuestro rebelde promedio no era un joven imberbe movido por los embates de la testosterona o las violentas tormentas emocionales de la adolescencia. No era un ser marginal, liminal o en pugna por afirmar su identidad personal y social contra los padres, la comunidad o las rígidas normas sociales. Convengamos con Van Young en que tal vez los niños no participaban de manera activa como los adultos en la guerra. Lo que sí es cierto, como lo dice Diego García Conde, que el ejército insurgente era un ejército muy peculiar, porque no eran solamente los campesinos que se improvisaban en guerreros, sino que jalaban con todo, jalaban con su pequeña riqueza, o sea, sus ollas, sus anafres, sus niños, sus esposas. Y por eso escribe Julio Zárate, el historiador de México a través de los siglos, que hace el volumen correspondiente a este periodo, al hablar del ejército que salió de Dolores rumbo a Totonilco. Muchos llevaban consigo sus mujeres e hijos. Los que quedaban en los caseríos y esparcidos por los campos se aprestaban a unirse poco después con sus hermanos y parientes. Las mujeres y los niños pugnaban por seguir a los jefes de familia. Quedaban los perezosos bueyes unidos a su coyunda y abandonados por sus guardianes en tierras a medio labrar. Un siglo más tarde, esto habrá de repetirse casi de manera invariable. Como bien señalan Tania Carreño King y Beatriz Alcubierre en su libro De los niños villistas, la dinámica familiar se trasladaba de la choza donde vivían a los campamentos militares, a los trenes. Allí había una existencia familiar, allí había alumbramientos y, por supuesto, allí había también numerosas muertes. Vamos a ver también en la Revolución cómo los niños no solo son testigos, sino también allí sí participan muchos de ellos en las acciones de armas, como lo documentan tanto con textos como con fotografías Tania Carreño King y Beatriz Alcubierre. En el ejército de Morelos, que fue el mejor pertrechado, el mejor organizado, hubo batallones de niños. Por supuesto que uno de esos niños, el más localizado, era Juan Nepomuceno Almonte, el hijo de Morelos, una figura contradictoria de nuestra historia, una figura admirada por su sabiduría, por su cultura, muy cercano a Maximiliano, pero también que militó hasta el final de sus días en el bando conservador, lo cual no le fue perdonado nunca por los liberales. Incluso se le compuso la canción La Marcha a Juan Pamuceno. Amo Kineki, Juan Pamuceno, no te lo plantas el majestad. El tata cura que te dio vida murió enseñando la libertad. Corriendo el tiempo creció el pitoncle, se puso fraque, comió bistec. Indio ladino, vende a tu patria y wiri wiri con el francés. Bueno, Almonte dice la leyenda que se llamaba así porque cuando empezaban los balazos, Morelos decía llévense al niño Almonte. Pero Almonte, de acuerdo con José Emilio Pacheco, que todo lo sabe, fue el primer mexicano que se educó en Estados Unidos. Fue realmente un hombre que tuvo una educación muy esmerada, una gran cultura, una gran curiosidad, pero militó en el bando de los perdedores. Como ya vimos, aquí en nuestro país a los perdedores no les hacemos esculturas, los borramos de la historia o les aplicamos el epíteto de traidor. Y dice Aniceto de Zamacois en su Historia de México que en Cuautla, durante el sitio de Cuautla, fue la primera vez en que el tierno hijo del caudillo del sur se vio al frente de una fuerza de niños de su misma edad, llamando la atención por el entusiasmo que manifestaba. Otro niño, por supuesto, fundamental en la geografía insurgente, es el niño Narciso Mendoza. En Cuautla sí hay una placa que dice, aquí fue disparado el cañón por el niño Narciso Mendoza, que dio muerte a cuatro de los principales hombres de Calleja. El primer historiador que habla de Narciso Mendoza es Carlos María de Bustamante, que como bien dice la maestra María Rosa Ávila, fue de los historiadores que mucho contribuyeron a forjar una serie de historias, frases, que después se convertirían en canon de nuestra historia. Por ejemplo, el diccionario Porrúa, que es un diccionario, como ustedes saben, exhaustivo, no lo registra. En cambio, sí lo hace José María Miquel y Vergés. Y allí sí, en su diccionario de insurgentes dice Vergés, Mendoza Narciso, niño de Cuautla. En 1812, cuando un ataque realista a la población, habiendo cundido el pánico entre los insurgentes, al punto de abandonar los artilleros sus piezas, Mendoza se acercó a un cañón y disparó, causando la muerte a muchos dragones realistas. Morelos, después de la batalla, hizo que le llevasen al niño, al cual asignó una pensión de 4 reales diarios que recibió hasta la evacuación de la plaza. Pero hay quienes niegan abiertamente su existencia. Yo considero que no hubo un niño artillero, sino pudo haber habido muchos niños que llevaran a cabo estos actos heroicos. La idea de ser héroes de ocasión no les quita la osadía. Piensen que estos eran niños, los niños campesinos, finalmente eran personas que estaban en contacto temprano con la vida y con la muerte. Un niño aprende los rituales de la existencia, del parto en los animales, del enfrentamiento con el obstáculo, cada día de su vida. Son niños que crecen y que maduran de una manera diferente al niño de la ciudad. Por eso el poema tan intenso de Miguel Hernández sobre el niño yuntero, ese niño que ya tiene una actitud adulta desde que nace, o como nuestros niños de la calle que también desde temprana edad se obligan a no tener la infancia tradicional con todas sus etapas. Además, una revolución los pone en contacto mucho más inmediato, mucho más dramático con la muerte. También el manejo de las armas. Son los campesinos, pues tenían buena puntería, eran buenos jinetes, por eso explica también su participación en la Guerra de Independencia y en la Revolución. La familia de Vicente Guerrero, por ejemplo, era una familia de armeros, y eso explica también su conocimiento de ese ramo. A todo lo largo del 19 vamos a encontrar de pronto esta recuperación de la infancia que se va dando de manera paulatina. La influencia del Emilio de Rousseau va haciendo que se tome mucho más en cuenta al infante como un ser con características particulares. Y vamos a encontrar sobre todo recuerdos, pero ya del adulto, evocando al niño que fue. Por ejemplo, Sebastián Lerdo de Tejada evoca sus recuerdos infantiles cuando ve pasar a Guadalupe Victoria con su espada que le parece como un gran chorro de agua. Ya con la fotografía comienza a haber un registro mucho más detallado de los niños. Enrique Fernández Ledesma, en 1950, publica un libro titulado La gracia de los retratos antiguos, que es el primer estudio sistemático sobre nuestra fotografía. Y vamos a encontrar cómo los sujetos que aparecen en estas fotos son, naturalmente, niños pudientes. Una fotografía era muy cara, por lo tanto, era privilegio de unos cuantos. Sin embargo, con la llegada de la intervención francesa, viene, por fortuna, un fotógrafo llamado François Aubert, quien nos lega, entre muchas imágenes importantes, la imagen de una niña madre que envuelve con su rebozo a su hermano hijo y clava la mirada con ferocidad inocultable en la pupila del fotógrafo y, por lo tanto, en la pupila del espectador. Y Aubert nos da unas fotos realmente impresionantes de esta mujer que, les digo, no sabemos si es la mamá o es la hermana grande, por eso hablo de una niña madre y de un hermano hijo. También Arturo Aguilar recoge en este libro el álbum fotográfico de prostitutas que mandó a hacer Maximiliano. Es un documento extraordinario que se encuentra en la Secretaría de Salubridad y donde registra las diversas categorías de prostitutas que había en la Ciudad de México. Pero ya con el avance de la fotografía, va a ser mucho más sencillo tomar imágenes en exteriores. La banqueta va a sustituir a la cortina, la pulquería al monumento, y vamos a encontrar durante la Revolución Mexicana que los niños ingresan ya no como estos ángeles impolutos que encontramos en la fotografía de los inicios de esta manifestación artística, sino ya como seres que están ocupando la calle. Y esto lo vamos a ver en muchísimos textos literarios ya de la última parte del siglo. Ya no se trata de esta imagen idílica, sino de niños que están enfrentando cotidianamente la calle. Las crónicas de Ángel de Campo, las de Heriberto Frías en Piratas del Boulevard, nos van a hablar de una sociedad en la cual los niños están marginados, niñas que trabajan en cervecerías, niños que venden pornografía, también otros que recogen basura en el llano y que ya son adultos desde que nacen, como lo dice Ángel de Campo en una crónica tremenda titulada precisamente En el Llano. Son adultos prematuros, gavillas de autodefensa, que nos dan una idea totalmente diferente a la exaltación de la niñez feliz que el porfiriato se encargó también de consagrar. Por eso el mito histórico, cuando digo mito histórico no es porque esté negando la existencia de los niños héroes, pero la mitología en torno a los niños héroes se va haciendo más sólida en el régimen de Porfirio Díaz, porque justamente entonces la imagen del niño adquiere un prestigio que antes no había tenido. Sin embargo, al lado de esta niñez que por supuesto existía con mayores posibilidades de educación, con mayor acceso a fuentes de trabajo, también existía una población totalmente marginada. Y por eso vamos a encontrar a lo largo de los testimonios fotográficos de la Revolución Mexicana una cantidad enorme de niños. Siempre hay niños en la calle. El niño está constantemente, ya sea en acontecimientos históricos fundamentales, ya sea en hechos fortuitos que ocurren aquí y allá. Por ejemplo, las escenas posteriores, inmediatamente posteriores a la muerte de Bernardo Reyes. Allí vamos a ver los caballos en la calle, muertos, varios civiles también fallecidos en el tiroteo, y los niños siempre están. Y algo muy bonito y muy sintomático, son niños que siempre o casi siempre están descalzos, pero siempre tienen sombrero. Eso es muy curioso, ¿no? Los niños en esa época podían salir a la calle sin zapatos, pero nunca sin sombrero. Como dicen Chevalier y Gebrandt en su diccionario de símbolos, el sombrero simboliza la cabeza y el pensamiento. Cambiar de sombrero es simbólicamente cambiar de ideas, adoptar otra visión del mundo. Aunque sea un hilacho de sombrero, una facha de petate, pero siempre vamos a encontrar al niño sin zapatos, pero siempre con sombrero. Como un ejemplo literario, el Genaro, el niño que es lazarillo de Hipólito en la novela Santa de Federico Gamboa, nunca sale a la calle sin su sombrero de petate. O incluso un personaje más cercano en el tiempo a nosotros, en la película Los Olvidados de Luis Buñuel, el Ojitos, recuerden que el Ojitos que viene de provincia, que el papá lo abandona en el mercado, también trae su sombrerito. Recuerden que casi todos los demás niños, con excepción del Jaibo, traen su sombrerito. todavía a finales de los 40, el sombrero era una prenda imprescindible y hasta el más pelado traía la cabeza cubierta. También lo que es muy impresionante en las fotografías de la Revolución en cuanto a los niños es que aparentemente uno dice la cámara captó al niño, lo atrapó. Pero creo que lo contrario es más cierto. La cámara es la que se ve asaltada, interrogada por la curiosidad del niño que no pierde detalle del fotógrafo o de la cámara. Ustedes vean los retratos de grupo de la Revolución y cómo los adultos pueden estar viendo a otro lado, pero el niño siempre está con este carácter inquisitivo. Y vamos a encontrar un gesto o de espontánea alegría o de una curiosidad mayor. Voy a una de las fotografías más célebres del proceso revolucionario, aquella donde Francisco Villa está en Palacio Nacional sentado con Emiliano Zapata. Hay dos niños ahí, uno que está mirando atentamente y otro que en una de las dos fotografías cierra los ojos y tiene una gran sonrisa, no cierra los ojos en el momento en que se dispara la lente. Gracias al estudio muy detallado que de esa imagen hizo el historiador Carlos Silva en la revista 2010, sabemos que uno de los niños era hijo de Zapata. Entonces, claro, por eso estaba allí, por eso estaba en Palacio Nacional. Sin embargo, lo que sorprende en las fotografías de niños de la Revolución es cómo ellos están siempre en el momento preciso. Una foto también que ustedes deben tener en la memoria, la entrada de Madero a la Ciudad de México. Va con este caballo blanco Tordillo y hay unos niños de la calle que están allí, niños rodeándolo, aparte de los numerosos adultos. Y también una fotografía tomada en este momento de gloria y en otro momento también de gloria, pero también cercano a la tragedia, cuando Madero está siendo traicionado por los militares golpistas y se dirige en su caballo hacia la Plaza Mayor. En primer plano hay un niño de la calle con la cabeza rapada. Una foto muy dramática porque vemos a este niño que evidentemente no tiene casa y que ahí está como actor social participando, sin saberlo, en un hecho trascendental de la vida de México. Hay un libro maravilloso, Madero Vivo, que coordinó nuestro amigo Fausto Cerón Medina. Es un libro espléndido sobre la escena trágica y reúne imágenes, es una iconografía extraordinaria, fotografías, pinturas. Y es un libro para ser leído de dos maneras, o de tres, yo diría, porque tiene los textos, es una selección muy bien hecha de textos literarios, de textos históricos, pero también la selección fotográfica es tan rigurosa y está tan bien armada que uno puede ver este libro como una película donde resaltan los blancos y negros de un drama terrible que fue para unos la decena trágica, para otros la decena mágica, sobre todo para los que decían la bala que mate a Madero salvará a México. Palabras terribles que recuerdan las de el general Millán Astray. En la Guerra Civil Española decía, muera la inteligencia, viva la muerte. Dentro de las fotografías de este libro aparece una imagen cuyo pie es muy elocuente. Guillermo Rojas, de 9 años, soldado rebelde. Claro que seguramente uno de los militares golpistas vistió a su hijo. Se le hizo buen detalle vestir a su hijo de militar. Sin embargo, sí es una sangrienta mascarada, uno de los momentos más vergonzosos de nuestra historia y una de las páginas más negras que escribió el ejército mexicano que tuvo en otros momentos instantes tan nobles y tan dignos de admiración.